प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया। दिल रुबा ये बता क्या करूं तेरे सिवा, मैं तो तेरे प्यार में दीवाना हो गया, मैं तो तेरे प्यार डसने लगी है मुझे क्यों ये तन्हाइयां, हर पल मैं देखूं बस तेरी परछाइयां। रब दी कसम।
¿Qué tal estamos, amigas y amigos? Bienvenidos. Aquí nos escucháis en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Comienza la Casa de la Palabra. Son las 21:08 hasta las 22. Os anuncio que para empezar estaremos con el historiador Alexander Ugalde. Ha coordinado el libro Patria y Libertad, los vascos y las guerras de independencia de Cuba, 1868-1898. Los autores son dos investigadores cubanos y otros dos vascos, incluido el propio Alex Ugalde. Se detalla la relación de los vascos desde la llegada de Cristóbal Colón hasta nuestros días, incidiendo sobre todo en la Guerra de la Independencia. Así que vascos ha habido en diferentes oficios por allí, por Cuba, y han ocupado distintos sitios de la sociedad, desde marinos, directivos de importantes compañías comerciales, militares, gobernantes, ingenios con nombres vascos que se extendían por todo el archipiélago. De esto y más hablaremos aquí con Alexander Ugalde, el historiador Alexander Ugalde, para empezar el programa. Luego estaremos con el escritor aragonés Javier Arruga Oleaga. Es el ganador del reciente premio Desnivel de Literatura de Montaña con la novela De la Montaña y el Amor. En el argumento se entremezclan dos historias, el diario de viaje de un trekking por Nepal y la narración de una expedición vasco-aragonesa al K2. Así que estos son los dos contenidos que tenemos esta noche en la Casa de la Palabra. Un programa que no va a ser hasta las 10, antes he dicho hasta las 10 de la noche, hasta las 22 horas. No, será hasta las 10 menos cuarto de la noche, ya que después hay una retransmisión deportiva. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo y para empezar, para irnos hacia Cuba, escuchamos al cantante Ibrahim Ferrer. El tema Alma Libre. Allí está Roberto Fonseca al piano, Cachaito López al bajo y Manuel Galván a la guitarra.
Igual que un mago de Oriente, con poder y ciencia rara, logré romper las cadenas que sin piedad me ataban. Saltó en mil pedazos como finas hojas. Lo triste de mi vida se volvió feliz. Logré que si el amor de mí se olvidaba, igual tampoco yo de él me acordaba. Perfume de alegría tiene mi alma.
Pues ya nos estamos ambientando con Cuba, nos vamos a acercar a la historia de Cuba y su relación con los vascos. Así tenemos con nosotros a Alexander Ugalde Zubiri, que es el coordinador del libro Patria y Libertad, los vascos y las guerras de independencia de Cuba, 1868-1898. Alexander, Gabón.
Gabón.
Bien, bueno, pues que eres licenciado en Historia, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, profesor de Relaciones Internacionales de la UPV-EHU, y vas con frecuencia a Cuba. Justamente, además, te vas ya dentro de unos días, ¿no?
Sí, voy en enero precisamente a unas conferencias donde vamos a analizar las relaciones actuales que hay entre el País Vasco y Cuba, y en este contexto pues aprovecharé para presentar el libro. Voy a estar primero en La Habana, luego en la Universidad de Cienfuegos y finalmente en Santiago de Cuba.
¿Por qué ese interés desde tanto tiempo de investigar, de estudiar la relación de ambos pueblos?
Bueno, este es un proyecto que nace hace 8 o 9 años, donde pensábamos que podía ser bueno reunir a investigadores tanto de la isla como del País Vasco. E inicialmente hicimos un listado del cual pues, nos hemos quedado los cuatro investigadores que hemos participado y hemos centrado el trabajo en las guerras de independencia de Cuba, que van desde 1868 hasta 1898, y la presencia vasca en las mismas, intentando analizar cuál es la reacción que hay entre los vascos y vascas que han emigrado, sus descendientes, y también valorar qué reacciones hubo aquí en el País Vasco, como a nivel político, social, institucional, qué se decía con respecto al gran debate que había en esa época, que era una de las pocas colonias que le quedaban al Imperio Español, como Puerto Rico, Filipinas y Cuba, y claro, el tema más debatido, más cercano, era Cuba. Y entonces lo que analizamos es valorar esas reacciones que hay con respecto a si Cuba debía seguir siendo española o se debía independizar.
Luego hablaremos de eso. ¿Pero por qué el título, Patria y Libertad?
Bueno, pues porque en la editorial nos dijeron que había que buscarle un título a lo que ya habíamos puesto los vascos en las guerras de independencia de Cuba. Parecía que desde el punto de vista editorial esto era un poquito soso y pensábamos en algo. Y elegimos un lema martiano de José Martí, uno de los grandes, diríamos, propulsores de la independencia cubana. Él, en el año 1877, estando en Guatemala, el gobierno de ese país le encarga hacer un pequeño trabajo glosando las resistencias indígenas a la colonización y cómo eso está conectado con las luchas que va a haber posteriormente en favor de las independencias de los distintos países latinoamericanos, desde Atuey, Cuauhtémoc, pasando por Simón Bolívar, etcétera. Y nos pareció que podía ser bonito que el título que él da a esa obra que hace, que es una pequeña obra de teatro que se llama Patria y Libertad, podía ser adecuado para este libro, por dos razones, porque algunos lingüistas e historiadores consideran que es, a pesar de ser una pequeña obra, la que mejor, diríamos, refleja el ansia de independencia que tiene José Martí, y segundo, porque también en el País Vasco este lema se ha utilizado políticamente a lo largo del siglo XX por diferentes corrientes del nacionalismo vasco de izquierdas, ¿no? Con el lema Aberritas Catasuna, varias publicaciones, y de esa forma creíamos que conexionábamos bien el lema martiano de la isla con ese planteamiento que se ha hecho en Euskal Herria, en Euskadi, a lo largo del siglo XX.
Llegaremos a la guerra de independencia de Cuba, pero vamos igual a los orígenes. ¿Cuál fue la participación en las empresas coloniales de los vascos? Porque ya nombras incluso pues, que en el viaje de Colón ya había marinos vascos, ¿no?
Sí, sí, ya había marinos vascos y así lo demostró el gran investigador vasco John Bilbao, que por cierto vivió en los años 50 en La Habana. Él editó un libro donde reflejaba cómo marinos, pilotos, etcétera, habían participado ya en esa primera navegación de Cristóbal Colón y en posteriores viajes. De forma y manera que, a partir de ese momento de que la isla de Cuba se va dotando de cargos políticos, administrativos, eclesiásticos, etcétera, etcétera, pues ya vemos ahí a vascos ir ocupando distintos cargos en los más diversos ámbitos que hay en la isla, y por supuesto en el sector económico y comercial, que es uno de los sectores donde obviamente pues los vascos tienen una presencia importante en diferentes empresas, compañías de vapores, ingenios azucareros, comercios, etcétera.
Sí, hubo militares, por supuesto, gobernadores de Santiago de Cuba, hubo varios gobernadores de esta ciudad, y las actividades empresariales que nombras, ¿no?, con importantes compañías vascas.
Sí.
Por ejemplo, había una Real Compañía de Comercio de La Habana, creada en el año 1740 por directivos vascos, ¿no?
Sí, la mayoría del capital precisamente era vasco. Esta es una compañía muy similar, privada, a la que operan en otros lugares de América Latina, ¿no? Quisiera subrayar que el principal cargo que hay en la isla a lo largo de los siglos es lo que llamamos la figura del capitán general, que era el principal mando político y militar, nombrando desde Madrid. Desde prácticamente la colonización hasta la independencia de Cuba, pues habrá aproximadamente una docena de capitanes generales que son vascos, y solamente durante las guerras de independencia, en los años como comentado, hay tres capitanes generales que son vascos, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el conde de Balmaseda, ¿no? Que causaba pavor entre la población cubana.
Sí, también había metidos vascos dentro del sector oligárquico, como el dedicado al tráfico de esclavos. Entre ellos, pues, podía destacar Domingo de Aldama y Arechaga.
Sí, los Aldama es una de las familias de hacendados vascos más significadas, que se enriquecen precisamente con el tráfico de personas africanas llevadas a la isla para ser mano de obra barata en los ingenios azucareros. Ellos, o por ejemplo puede ser Julián de Zulueta, que es otro de los negreros más importantes, pues no solamente tuvieron este tráfico de esclavos, sino que tuvieron importantes haciendas dedicadas al tema del azúcar.
Julián de Zulueta, que también fue alcalde de La Habana.
Sí, Julián de Zulueta, como dice mi compañero historiador Joseba Aguirre Azcuénaga, que también participa en el libro, es la conexión vasca con Cuba. Él emigró en el año 32, tenía tres haciendas que precisamente se llamaban, una se llamaba Álava, porque él era alavés, otra se llamaba Vizcaya, otra se llamaba La Habana. Él solamente en uno de los censos que se hizo de esclavos en la isla llegó a tener más de 2.000 esclavos negros. Y él combinó su actividad económica y comercial con cargos políticos, como has comentado, alcalde de La Habana, fue el presidente del Casino Español, presidente del Círculo de Hacendados en Cuba, que era, diríamos, la patronal, por así llamarla, y de empresarios de la época. Cuando se prohibió el tráfico de esclavos negros, él fue uno de los introductores de mano de obra traída desde China, los famosos culís, etcétera.
Sí, bueno, y luego había muchos ingenios con nombres vascos: Urumea, Álava, Algorta, Guipúzcoa, Lequeitio.
Sí, 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 que reflejan en la toponimia vasca en ese tipo de empresas, sí.
Ante la guerra de la independencia cubana, ¿cuál era la posición de los vascos?
Pues los vascos, igual que los gallegos, que los andaluces que habían emigrado a la isla de Cuba, los vemos en las tres posturas que entonces existían. Probablemente la posición mayoritaria está con los que defienden que Cuba debía seguir siendo española, que son contrarios a la independencia de Cuba. Gran parte por razones de interés económico y comercial, pues los vascos más poderosos, mejor significados socialmente, están en esa posición, ¿no? Como acabamos de señalar, como es el caso de Julián de Zulueta, apoyan las tropas de voluntarios, etcétera. Luego hay un segundo tipo de vascos, sobre todo de descendientes de vascos de primera y segunda generación, algunos de ellos ya nacidos en la isla, que comprenden más el ansia, diríamos, de libertad de la isla, y están en las tropas independentistas, son generales del ejército en armas, ocupan cargos políticos y finalmente, incluso, que es el caso de los Aldama, los vimos en posturas anexionistas, son favorables a que España salga de la isla, pero ellos se plantean más bien una relación de dependencia con Estados Unidos. Es decir, en definitiva, están en todas las posiciones políticas, aunque seguramente de forma mayoritaria con la posición que podríamos llamar en esa época más colonialista o españolista.
¿Cómo de cruel fue la guerra de la independencia en Cuba?
Pues fue una...
¿Cómo la recuerdan los cubanos hoy en día?
La recuerdan como una guerra dura, ¿no? Porque además fue una guerra que prácticamente no había reglas, ¿no? Por ejemplo, uno de los capitanes generales, que es el conde de Balmaseda, a nivel popular en muchos sitios de Cuba se le conocía como la creciente Balmaseda. Una cosa típica en Cuba es que cuando es un clima torrencial, cuando llueve mucho, los ríos se desaguan, crecen de volumen y se llama, pues, el río tal viene crecido, etcétera, ¿no? Cuando se acercaban las tropas del conde de Balmaseda por la manigua cubana, ya ellos decían, viene la creciente Balmaseda, del pánico que causaba entre la población, ¿no? Porque ahí, como señalamos en el libro y hacemos una fotocopia de un bando que él hizo, él es uno de los que dirigió la concentración de la población civil en sus haciendas, prohibiéndoles salir de sus haciendas, prohibiendo transitar de noche, etcétera, ¿no? Fue a todos los niveles una guerra bastante, bastante, bastante dura. En los cuerpos de voluntarios, que son tropas, diríamos, de carácter paramilitar, muchas de ellas formadas por vascos, llamados chapelgorris, porque se caracterizaban por su chapela gorra, en roja, algunos de ellos adquirieron una fama bastante mala por los daños que causaban, tanto a nivel material contra las haciendas como el trato que daban a las personas que eran sospechosas de poder apoyar a los mambises, ¿no? Esto no quiere decir que por el otro lado no hubiese también desmanes, ¿no? Porque en este tipo, diríamos, de conflictos, pues normalmente la situación, diríamos, injusta, etcétera. El dolor, etcétera, etcétera, pues suele haberlo por todas las partes, ¿no?
¿Cuál era la reacción por aquel entonces? Estamos hablando de la Guerra de la Independencia, terminó en el año 1898 en Cuba. ¿Cómo era la reacción ante el proceso de independencia cubano por parte del nacionalismo vasco por aquel entonces, que empezaba a emerger?
Sí, bueno, el nacionalismo vasco, y también ocurre con el socialismo que es emergente en esa época, son las excepciones. Porque la postura de estas dos fuerzas políticas es anticolonial y antiimperialista, a diferencia de la oligarquía vasca, a nivel social se está en contra de que Cuba se independice. Las diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y también de Navarra son partidarias de que la isla siga siendo una colonia. Y en el caso del nacionalismo vasco incipiente, ¿no?, en la época de Sabino Arana, tiene esa posición favorable a la independencia de Cuba. Al fin y al cabo, Sabino Arana defiende la independencia de lo que él llama los territorios vascos, lo que llama Euskadi, y hubiese sido bastante contradictorio que defendiendo o aspirando a la independencia del País Vasco, pues no defendiese la independencia de Cuba, ¿no?, cuando coincide el primer nacionalismo vasco con las luchas independentistas en Cuba y también con las luchas independentistas en Filipinas.
¿Cómo están hoy en día las asociaciones vascas en Cuba?
Bueno, hay una asociación, que es la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia, que se había fundado en el año 1877, que a lo largo del siglo XIX y principios del XX tuvo una gran dinámica. Se organizó fiestas vascas, organizaba misas, puso como patrona de la asociación a la Virgen de Begoña, compró un mausoleo y construyó un mausoleo en el cementerio de La Habana. Y a lo largo del siglo XX, pues bueno, pues fueron surgiendo algún otro tipo de asociaciones y demás. A partir de lo que es la Revolución Cubana reciente, del año 59-60, este tipo de asociaciones decae, pero hace cosa de una docena de años, algunos hijos, nietos de descendientes de vascos que viven en la isla, junto a otros vascos, pues, que han ido a vivir recientemente, deciden recomponer la asociación. Y hace cosa de 6 o 7 años, el propio gobierno vasco, tomando como base la ley que existe sobre Euskal Etxeas, reconoció a la Asociación Vasco-Navarra de Beneficencia. Tiene actualmente una junta directiva, tiene unos estatutos y están intentando, como digo, realizar algún tipo de actividades, ¿no? Precisamente nos han comentado que van a apoyar las conferencias que voy a dar en La Habana como parte de sus actividades. Y creo que, bueno, que puede ser interesante que se recompongan, porque dadas las relaciones que hay entre un lado y otro, pues el que exista allí una asociación y que pueda tener un local, que todavía no lo tienen, pues sería bastante bueno, ¿no?, que haya una Euskal Etxea en La Habana, como puede haber, pues, en otras ciudades de latinoamericanas.
Bueno, pues a ver si hay buenas noticias en La Habana. Ahora te vas para allí el 3 de enero. Está con nosotros Alexander Ugalde Zubiri, coordinador de este libro, Patria y Libertad, Los Vascos y las Guerras de Independencia de Cuba, 1868-1898. Son cuatro autores, coordinados por Alex, y Alex es uno de ellos, de los cuatro autores de este libro. Un libro que cada página, bueno, pues da para mucho estudio, ¿no? Porque algunas son, pues, bueno, meros datos históricos, pues para seguir investigando más. Sí. O sea, que hay tarea para rato.
Sí, el libro combina dos aspectos, el rigor científico, se cita bibliografía para las personas especializadas o interesadas, pero a la vez creo que es fácil de leer para alguien que no tenga, pues yo que sé, una formación previa académica.
Sí, son muchísimas las historias que aparecen en este libro, Patria y Libertad, Los Vascos y las Guerras de la
Independencia. Sí, luego está bien ilustrado por dentro, hemos sacado muchas fotografías de la época y está menos. Creo.
Sí, está hecho con cariño el diseño y bueno, y también el contenido de las ilustraciones. Lo edita Chalaparta. Muchas gracias, Alex Ugalde. Buen año 2013 y buena estancia también en Cuba.
Es que ricasco, muchas gracias.
Vale, es que ricasco. Bien, pues ahora vamos a ir con una promoción de Basquetour, una de las nuevas experiencias que presentamos todos los jueves.
A continuación, vive las mejores experiencias de Euskadi, Gobierno Vasco. Euskadi, esto hay que vivirlo.
Son las promociones de Basquetour, ofreciendo los jueves experiencias que nos ofrece Basquetour. Y en esta ocasión pues nos vamos a acercar a Uribe, en Vizcaya. Y así tenemos con nosotros a Jacoba Martínez Vérez Artúa, que él nos presenta una experiencia de la Cala de los Contrabandistas, que se encuentra en Gorliz. Jacoba, es técnico de turismo de Uribe. Jacoba, ¿qué tal estás, Gabón?
Opa, Gabón, pues muy bien, aquí estamos.
Bien, Jacoba, bueno, pues una de las experiencias que tenéis por ahí preparada es la de Cala de los Contrabandistas, un lugar bastante bello.
Sí, hombre, sí. No es justo ahora la mejor época para realizar la experiencia, pero bueno, nunca está de más, ¿no?, el conocer lo que tenemos ahí.
Sí, porque esto sería ya a partir igual de abril, ¿no?, cuando el agua esté un poquito más calentita y así.
Sí, lo más recomendable es de julio en adelante, pero bueno, también hay posibilidad de hacerlo en marzo, abril, habría que ponerse un neopreno que sea un poco más grueso, pero es factible también.
¿En dónde está la Cala de los Contrabandistas?
Pues la Cala de los Contrabandistas está la bahía de Plencia-Gorliz, pues saliendo de la bahía hacia el este, digamos, estaría justo debajo de lo que son las ruinas del fortín de Azcorriaga, que está en el camino al faro.
Sí, que también se le conoce como el Castillito, así, ¿no? Popularmente.
Sí, el Castillito, sí.
Sí, que es un lugar bellísimo, ideal. ¿Por qué se llama la Cala de los Contrabandistas?
Bueno, lo de la Cala de los Contrabandistas es un nombre que viene un poco de oídas, ¿no? De, no sé si serán leyendas o qué será. Pues se dice que como es una cala de muy difícil acceso por tierra, pues que ahí es donde acababan haciendo el contrabando, ¿no?, antiguamente.
¿Cómo llegáis hasta la Cala de los Contrabandistas?
Pues mira, la Cala de los Contrabandistas se sale en canoa desde el puerto de ahí en la playa de Gorliz y bueno, pues en canoa dando un paseíto pues se llega en un rato pues viendo un poco las dunas y la costa tan espectacular que tenemos y la verdad es que tampoco se tarda tanto, es un paseíto bonito.
Una vez allí, ¿qué se hace?
Bueno, pues dependiendo también de la época y de cómo esté la marea, pues bueno, lo primero nada más llegar es hacer snorkel, ¿no? Pues para ver un poco el fondo marino y como es una zona que el agua está bastante calmada, pues sería un poco eso, disfrutar del movimiento del mar y del fondo marino. Y luego, dependiendo de la marea, pues se puede también realizar psicoblock, que es como una modalidad que subes por una pared y te tiras al agua. O sea, es como una cosa un poco divertida, ¿no? Así diferente.
El que quiera apuntarse a estas actividades, ¿cómo lo puede hacer?
Sí, bueno, esto sería para información 94-677-4265 y si no, a un email a troca@troca.com. Troca con cada kilo, ¿eh?
Y el teléfono, espera, vamos a repetirlo, ¿sí? Creo que es el 946774265.
Eso es.
Ah, vale, muy bien. Y sí. Luego, sí, perdona.
Y esto, luego, durante el verano, la propia empresa sí que organiza salidas sin grupo mínimo, pero si, bueno, fuera de lo que es la temporada de verano, alguien quiere realizar, pues con un grupo de 4 personas ya se puede salir.
Muy bien, pues muchas gracias por la información. Repetimos el teléfono, 946774265. Muchas gracias por estar con nosotros, Yagoba Martínez Belezertúa, técnico de turismo de Uribe.
Vale, eskerrik asko zuei.
Eskerrik asko.
Bye.
Bueno, pues ahora escuchamos al grupo de Leioa, Traveling Brothers. Acaban de publicar un disco lleno de villancicos tocados por esta gran banda. Y este es el Blue Christmas. Enseguida estamos con Javier Arruga, que nos habla de un libro que ha sido premiado con el Premio Desnivel de Literatura.
I'll have the blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. The decorations are red on the green Christmas tree. Won't be the same, dear, if you're not here with me. And when those blue snowflakes are falling, that's when your blue memories are calling. You'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas.
Estamos aquí en la Casa de la Palabra, aquí nos escucháis en Radio Euskadi y Radio Vitoria, y estamos con Javier Arruga Oleaga. Bueno, él está en Zaragoza y es el autor de La Montaña y el Amor, pero bueno, le tenemos en conexión a través del teléfono. Javier, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Hola, Caixo, Garratxaldeon, hola a todos, ¿qué tal?
Caixo. Bien, bueno, pues que hay que felicitarte porque es el Premio Desnivel de Literatura 2012 con el libro de La Montaña y el Amor. Un libro en el cual combinas pues dos historias distintas, pero que tienen al final parece ser una relación. Una es el protagonista, una persona que hace un trekking de montaña por Nepal, y por otro lado es una expedición vasco-aragonesa al K2, ni más ni menos que al K2. Sí. Cuéntanos un poquito cómo has podido combinar estas dos historias.
Como contábamos, las dos historias se combinan de una manera que desgraciadamente no podemos desvelar, y ahí, ¿verdad?, ese será la fascinación para los lectores de encontrar cuál es el nexo de unión, ¿verdad?, que prácticamente no se descubre más que hasta el final. Si lo desvelara, el otro día aprendí que técnicamente esto se llama un spoiler. Cuando desvelas el contenido o desvelas un dato esencial de una novela, eso se denomina en inglés spoiler. Así que eso que me preguntas es un spoiler. Pero tienen muchísima relación. A ver, tienen la relación de la fascinación que ejercen para mí como autor, como montañero, como seguidor de la montaña, como me imagino que cantidad de los radioyentes o radioyentas que tienes, pues tiene la fascinación que ejercen los dos espacios máximos del himalayismo, que es el Karakorum y el Himalaya. De alguna manera el Karakorum estaría englobado en el Himalaya ahora, pero tiene la fascinación de ser los dos destinos absolutos, ¿verdad? Las dos. De hecho, en el Karakorum está el K2, de 8.611 metros, y luego en el Everest está en la parte más central del Himalaya. Entonces son los dos lugares de referencia, los dos lugares míticos para los que amamos este deporte.
La primera parte pues está basado en un diario de viaje de esta persona que se acerca a Nepal y, bueno, hace un trekking e intenta subir la cima del Tarpu Chuli, que es un 5.000. Esto es como muy autobiográfico, ¿no?
Esa parte, sí, esa primera parte es la parte más autobiográfica. Yo ese trekking lo he hecho, y a ese trekking, y esto sí que lo podemos desvelar o esto sí que lo podemos contar, porque forma parte del esqueleto de la novela. En la cima de ese Tarpu Chuli, a ese Tarpu Chuli se llega por una aproximación preciosa, que es una recomendación casi turística que podremos hacer a nuestros oyentes. Es el trekking de los Himalaya, muchos lo conocerán. La versión corta del trekking de los Himalaya es hasta el santuario, hasta el campo base de los Annapurna. Desde allí es desde donde parte la ascensión hacia el Tarpuchuli. Nuestro protagonista, el viajero, porque así se denomina en tercera persona, tiene que ascender el Tarpuchuli para tomar una decisión que será fundamental para el resto de su vida o para por lo menos para ese momento de su vida. Él pospone la decisión, esa decisión sobre si vivir en solitario o vivir en compañía, en concreto la compañía de su mujer, de su pareja, de su hijo, etcétera. Él tiene que decidir cómo va a ser su vida a corto plazo, su vida sentimental en la cima de esa montaña. Por eso está absolutamente obsesionado con llegar a ella y poder tomar esa decisión que solo tomará en la cima de esa montaña. Esa es la parte nepalí y la parte en la que se desarrolla ese trekking, en que es, bueno, básicamente esa parte es un diario, novela de viajes, con todos los componentes que la novela de viajes tiene habitualmente, con mucho, un poco de etnografía, pero también mucha emoción, mucho sentimiento, y como te comentaba, tiene el añadido de que yo me encontré, la parte autobiográfica, aunque hay mucha literatura, yo me encontré con un guía absolutamente fascinante, Shankar, con el que trabé amistad, y bueno, pues consigo plasmar las conversaciones que teníamos, que pese a la diferencia cultural y geográfica, eran casi las que podría haber tenido con un íntimo amigo aragonés, ¿verdad? De manera que esas conversaciones están plasmadas en el libro y le da una riqueza extraordinaria, porque me daba muchísima información de Nepal, tanto aspectos etnográficos como políticos. En aquel momento estaba la guerrilla de los Maos, porque yo este viaje lo hice en el 2004-2005, y la guerrilla de los Maos estaba en pleno apogeo. De hecho, Prachanda, el líder, acaba siendo primer ministro unos años después, de manera que los Maos, la guerrilla maoísta, es casi uno de los personajes, y ahí ya me introduce Shankar, este fantástico guía.
Sí, y la otra historia no tiene nada que ver con ese primer protagonista y su guía Shankar, sino Exacto. que es una expedición, al cabo es una expedición vasco-aragonesa, ¿no?
Sí, el origen de la novela, porque es una novela, yo digo siempre que yo soy montañero y he subido cosillas, pero vamos, aquí soy más escritor que novelista. De hecho, lo comento siempre, yo he hecho ese viaje de Nepal, pero sin embargo yo en el Karakorum no he estado, por eso suelo referirme a la personalidad de Salgari, Emilio Salgari, el escritor italiano que sin haber salido de Italia en su vida consiguió embaucarnos a todos o fascinarnos a todos con sus historias de los piratas malayos. Entonces, siguiendo esa estela de Emilio Salgari, un escritor fantástico que nos ha hecho soñar a millones de personas, pues yo elaboro una trama sin haber estado nunca en el K2 ni en el Karakorum, pero habiéndome documentado muchísimo a través de, bueno, pues de bibliografía que hay en Aragón, a raíz de una expedición que fue en el 95, una expedición trágica, y es un territorio que acabo conociendo yo muy bien por documentación. Y allí es donde se juntan varias cordadas. Al principio, varias expediciones, una expedición conjunta para reivindicar una ley integral del Pirineo, etcétera. Ese proyecto políticamente es inconveniente, no sale adelante, pero algunas federaciones, en concreto la vasca, la aragonesa y la navarra, deciden seguir adelante con el proyecto. Esto todo es la ficción, ¿verdad? Es por eso que esos miembros, los miembros vascos y los miembros aragoneses, se encuentran en el campo 4, en el hombro, para que los que estén un poco familiarizados con el K2, el campo 4, que se sitúa en el hombro, que está a 7.950 metros, ese es el último campo desde el que se ataca la cima del K2, pasando por una serie de referencias míticas, como es el Serac suspendido, el cuello de botella, la travesía, hasta llegar a la cima. De manera que ahí es donde se juntan, donde confluyen los esfuerzos de esos miembros vascos y esos aragoneses, y allí en el K2 es donde se produce una circunstancia trágica. Uno de los aragoneses sufre un edema cerebral que pone en jaque la expedición, el ascenso. Deben descender desde prácticamente la cima para auxiliarle, y luego, a raíz de esa presencia de la muerte omnipresente en ese lugar y esa noche, pues hay una serie de conversaciones en las que la muerte y el amor están muy presentes. Es decir, es una novela de aventuras, de montaña, para montañeros, pero también he querido ampliarla de manera que hay mucha emoción. Se habla del amor, se habla de la muerte y se habla de cosas que nos obsesionan a los humanos, ¿no?
Sí, porque en esa expedición también se produce el amor. Hay una historia de amor.
Exactamente, hay una historia de amor entre una de las expedicionarias, una vasca, que se llama Igone, en honor a una amiga mía de Elorrio, se llama Igone Basabe, pues la bautizo como Igone, que es un nombre que me encanta, y tiene una historia de amor con un expedicionario aragonés que representa la esencia de la montaña. Es un escalador que vive por y para la montaña, se llama Kokus, y no es tanto una obsesión por las cumbres y por los 14.000 cuanto por realmente vivir la montaña en su plena expansión y sin dejarse corromper por ninguna otra cosa que no sea la permanencia permanente en la montaña, valga la redundancia. Entonces, bueno, esas dos personas con mundos emotivos muy diferentes se encuentran y se desencuentran. Ese encuentro y desencuentro, esa especie de ambivalencia, esa especie de contradicción que nos define como humanos hasta de alguna manera, está presente en la primera parte nepalí a través de ese protagonista, y también esa ambivalencia está presente en la relación de amor entre Igone y Kokus.
Bueno, pues esto es parte de la novela De la montaña y el amor, premio Desnivel, actual premio Desnivel de literatura de montaña. Javier Arruga Oleaga es su autor, y diremos que él es profesor de literatura, antropólogo y montañero.
Así que bueno, más o menos conjugo eso. También, como decía en una entrevista de poco, soy bipadre y monomarido, así que entre todo eso pues intento organizarme.
Bien, y también sé que das charlas sobre montaña, en clubs de montaña, que presentas, que mezclas también la literatura con la montaña, así que si quieres nos puedes dejar un contacto, por si algún club de montaña
Sí, encantado, es una cosa que hago habitualmente, doy charlas sobre literatura de viajes, sobre cómo se elabora la literatura de viajes, el modus operandi, cómo se estructuran los contenidos. Es una especie de taller, charla didáctica sobre ese género un poco denostado que muchos oyentes de este espacio pues amarán, que es la literatura de viajes. Sin embargo, pues es una parte de la narrativa un poco denostada. Entonces, yo como reivindico enormemente la literatura de viajes como narrativa simplemente, sin más etiquetas, pues me gusta reivindicarla a través de estas charlas que doy y a las que aprovecho para contar también el proceso de elaboración de esta novela. Así que os dejo mi contacto por si hay algún club interesado en que vaya allí a charlar.
Sí,
mi contacto es, me llamo Javier Arruga y el correo es muy sencillo, es jarruga, como si dijéramos jarruga, @gmail.com, jarruga@gmail.com.
Muchas gracias, Javier Arruga Oleaga, por estar
con
nosotros.
Gracias a vosotros por invitarme y deseando volver a estar con vosotros.
Vale, igualmente, ya estaremos en otra ocasión entonces, Javier. Un abrazo.
Es que ricasco, abón.
Bien, Javier Arruga Oleaga, autor de La montaña y el amor. Nos despedimos, lo hacemos con La Casa Azul y con un villancico pues tan original y tan bueno y tan divertido como los que hace La Casa Azul. Que os lo paséis bien, Gabón.
El aire hiela, las calles sin piedad, no hay mucho más por ahí.